Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Estudio Cine. El día de hoy tenemos a Ricardo Arnaiz. Estoy súper contento, Ricardo, que nos acompañes el día de hoy porque vamos a conocer pues todo ese proceso, todas esas decisiones que has tomado para llegar a donde estás ahorita, que pues estamos muy orgullosos de todo lo que has hecho aquí en Puebla y queremos saberlo todo. Bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo. Qué padre que me invites a este tipo de programas que son iniciativas súper importantes para consolidar la industria que estamos tratando de formar. Wow, el difundirlo y el que tengas ese acercamiento con profesionales y podamos llegar a estudiantes, se me hace una herramienta increíble. Felicidades.
Wow, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Usaremos esta frase para promocionar el podcast. No,
tiene copyright, pero después hablamos
de
regalías.
Hablaremos de eso. No, muchísimas gracias, Ricardo. Bienvenido. Me gusta ir directo al grano. Me gusta ir sabiendo cómo lo hemos hecho. Y quiero saber, eres egresado de la Ibero de Puebla, de la carrera de licenciatura en diseño gráfico.
Correcto, sí.
Tengo entendido por ahí que tú utilizaste o decidiste estudiar diseño gráfico para llegar a la animación, ¿o fue al revés?
Sí, realmente desde que era muy chiquito sabía que quería hacer animación, quería ser director de animación.
Wow.
Y pues no había la carrera en Puebla ni en México. Uh-huh. No solo eso, sino desde los 70s no había habido una sola película de animación. Claro. Había habido ahí algunos esfuerzos por revivirla, pero no habían sido de alguna manera consolidados. Y entonces pues era como decir que quería ser bombero espacial, ¿no? O sea, realmente era algo como que no sabías por dónde. Y entonces había de dos. Uno, pues renunciar a mi sueño porque pues mis papás no podían pagarme una carrera en la Ciudad de México y menos en el extranjero.
Claro, claro.
Entonces era o renunciar al sueño o tener, hacer uso, digamos, de lo que estaba a mi alcance.
Claro.
Entonces dije, bueno, pues no voy a renunciar a mi sueño, ¿qué es lo más parecido? Pues diseño gráfico.
Es lo que te acerca un poco más, ¿no?
No había como ahora tantas carreras de animación y multimedia, sí, claro, y demás. O sea, realmente no había más que diseño gráfico, ciencias de la comunicación. Entonces decidí diseño gráfico porque siempre me ha gustado dibujar y diseñaba mis personajes. Y entonces fue el camino que vi un poco más acorde a lo que quería lograr.
Claro.
Pero lo que hice fue, bueno, me enseñan cosas de diseño gráfico como serigrafía o grabado, ¿no? Que teníamos que hacer con gubias, sobre suela de zapato, cosas para después hacer algo con prensa.
Imprenta,
cosa que, pues, ¿cuándo lo íbamos a usar, no? Menos ahora.
Claro.
Sin embargo, yo aprendía y me iba involucrando y trataba de echarle todas las ganas a las materias, pero en mi mente era, ¿cómo puedo usar la tipografía o la serigrafía para hacer dibujos, para hacer personajes, para hacer algo de animación? Y como no había nada, apenas empezaba el Photoshop y las máquinas Apple más enfocadas a lo visual y a la producción.
Uh-huh.
Entonces, lo que hice fue, pues en mis ratos libres, si no me enseñaban nada durante la carrera, en mis ratos libres me iba a Ciencias de la Comunicación, tenían un taller de televisión,
sí,
y pues les pedía prestados la VHS, un editor lineal, unas cámaras que tenían, y empecé a hacer ahí experimentos. Entonces, la carrera fue como un pretexto para tener una carrera, para ejercer una carrera, tener una licenciatura, un título.
Claro, claro.
Como un sustento, ¿no?
Que todavía sigue siendo importante para muchos padres de
lo
familia,
es,
¿no?
Y, debe serlo.
Tú ahorita que estás en lo profesional, ¿consideras que es necesario?
Absolutamente necesario. Simplemente por disciplina.
Me gusta.
Yo pude haber dicho, yo quiero ser director de cine, voy a dejar la carrera a la mitad. Sí. Pero era una falta de respeto al esfuerzo de mis papás, o en este caso de mi tía, que me ayudó a pagar mi carrera.
Ah, qué bueno. Saludos a la tía.
Saludos a la tía, María Eugenia. Era respeto hacia ellos y respeto a mí mismo de lo que empezaste, lo terminas.
Wow,
por disciplina y por seriedad y por ser coherente con uno mismo.
Claro. Ok, ¿no? Y también como formación, ¿no? El asistir y todo lo que te da la universidad, que no solamente es...
Relaciones públicas incluso,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
O sea, yo ahí empecé a saber defender, oye, yo te hago una animación, a mis directores de otras carreras, a perder el miedo de ese tipo de socializar y todo. Okay. Entonces, sí, definitivamente es formativo al 100%, disciplina al 100%, y es algo que te forma. Definitivamente es algo que recomiendo y sugiero que se haga como de lugar.
Bien. Wow, muy bien. Estudio Cine.
Muy sin
bien.
Sin duda.
Bien. Oye, y entonces Una duda que me surgió ahorita es cómo tú, que estamos, yo creo que tú habrás entrado a la licenciatura que en el 98, 97.
2014. Nah. entré en el. Wow. Salí en el 2000.
En el 2000.
Sí, okay. O sea, entonces entré más o menos como en el 90. Y,
¿como 95?
Sí. Una cosa así. Eso revela mi edad, porque ya no me acuerdo ni cuándo estudié. Pero sí, yo creo que fui 97, 2000, por okay. ahí.
Uh-huh. La duda
92, era... 92, 97. Se hace que soy 92, 97. Ya ok. 92, 97 en la Ibero. Órale. Generación 97.
Ah, vale. Entonces saliste en 97.
Sí, porque uh-huh. estuve 2 años y en el 2000 hice mi primera empresa Animex.
Ok.
Entonces sí, me gradué yo creo que en el 98.
Ok. Va, perfecto. Mi duda es... ¿Cómo llegó a ti la animación? Es decir, ¿cómo antes de estudiar la carrera tú ya sabías que animación era algo que querías buscar y que querías perseguir? ¿De dónde? ¿Cómo la consumiste? Porque ahora están acostumbrados a que abren YouTube, abren lo que quieras y hay animación, y hay producción, y hay lo que quieras.
Sí,
pero
sí.
Antes era difícil acceder a contenidos nuevos.
Realmente, desde que vi La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca uh-huh. y El Regreso al Jedi, desde luego, se me abrió la imaginación. Wow. Y quería crear mundos, quería crear historias desde muy chiquitos. Yo creo que desde los 6 años. Excelente. Quería contar historias. Y a mí me gusta mucho dibujar. Entonces yo dibujaba y dibujaba mis personajes y hacía aventuras espaciales y hacía cómics y demás. Y fue al espacio el primer mexicano, que es Rodolfo Neri-Vela, en 1986. Ah. Yo tenía más o menos 10 años y le escribía cartas y me contestó.
¿Cómo
y nos
crees?
Hicimos amigos por carta. Y le dije, qué padre que tú soñabas con ser astronauta y era algo que parecía imposible.
Que en un país que no tiene desarrollada la carrera aeroespacial. Bueno, ahorita ya más, pero...
Ya ahorita va, ¿no? Sí. Pero en ese entonces era impensable. Y a mí todo el mundo me dice que nunca voy a poder ser director de películas de animación. Wow. Entonces como que nos entendimos, ¿no? Sufríamos juntos. Y él me inspiró a que sí se podían, que los mexicanos podíamos llegar mucho más allá, ¿no? De las estrellas. Románticamente hablando. Y curiosamente, me estoy adelantando a nuestra entrevista, pero años después me lo encontré. Ajá. En una convención, 30 años después, y se acordó de mí porque en las cartas que le escribía, le decía yo quiero ser director de animación y le hacía dibujitos de él, ¿no? Personaje de Rodolfo Neri-Vela, héroe espacial.
Ajá.
Y se acordaba de esos dibujos.
Wow,
entonces Ricardo. Nos hicimos muy amigos y decidí ya como cineasta hacer un documental de la vida de...
¿Qué es lo que tengo entendido? Es uno de los proyectos más recientes o más ahorita que tienes.
Sí,
está en desarrollo, ¿no?
Adelante. Ya está en bastante adelantado.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, ya platicaremos de eso también. Claro. Pero ahorita, qué bonito que lo sacas porque ahora ya tiene mucho más fuerza y cobra más sentido. Yo a mí se me cerró. ¿Por qué un documental sobre alguien que no está relacionado tanto con
la animación?
Con la animación.
¿No? Uh-huh.
Va. Oye, y algo que quería comentarte o compartirte es que obviamente tú no lo sabías ni tenías ni idea, pero cuando yo estaba estudiando, yo estudié en la Ibero Comunicación, la verdad, siempre he dicho, no estoy muy convencido o muy satisfecho con haber decidido estudiar comunicación, pero no había cine en esa época, no, había, no se podía estudiar cine aquí y era lo más cercano.
Correcto.
Y hubo, justo yo, no sé, yo entré en el 2003, en un año de por ahí de esos, alguien que había estudiado diseño en la Ibero, que había hecho una película de animación, fue a dar una cátedra ahí, una charla en la... ¿Cómo se llamaba esta? El aula grande donde se hacían charlas, ya no me acuerdo. Uh-huh. Y fuiste tú.
Órale.
Fuiste tú a dar la charla y era así como que, wow, Ricardo Arnaiz, egresado de la Ibero. Y pues para mí, estudiante de cine, bueno, de comunicación con intención en cine, pues para mí fue súper interesante, fue súper padre verte ahí charlando, que creo que estamos hablando ya hace, pues... 20 años.
Este tema lo trajiste para decirme que soy más viejo que tú.
No, para decir que somos contemporáneos y que... No, está para bien. Nada, Ricardo. Te lo comentaba como un gesto de admiración porque cuando yo estaba estudiando, tú fuiste y ahorita que hago cálculos, tendrías 4 años, 5 años de haber egresado la carrera, una cosa así. Uh-huh. Acabas de hacer tu película y eso me llena también de emoción y me llena como de fuerza para decirle a la gente que no hay fechas específicas. Es decir, tú puedes estar estudiando o puedes acabar de terminar y no necesitas que nadie te valide y tú puedes ir a hacer tus propios proyectos, que es uno de los temas que quiero entrar a platicar contigo.
O sea, pero totalmente de acuerdo.
¿Cómo fue que lograste eso? O sea, recién estudiante de cine, de diseño en la Ibero, estabas desarrollando tu proyecto unos 4, 5, 6 años después, yo creo. ¿En qué año salió? ¿Hiciste La Nahuala, más bien?
La Leyenda de la Nahuala salió en 2007, pero 2007. La empecé a desarrollar desde el 2005, 4 o 5. Pero antes que eso, desarrollé un proyecto que se llamaba Maya. ¿Se llama?
Sí.
Maya,
sí,
la
sí,
primera sí, gran historia. Y eso fue en el 2002. O sea, yo tenía 2 años que empecé la empresa de Animex.
De Animex.
Aquí en Puebla, uh-huh, en un changarrito chiquitito en Prados Agua Azul.
Ok.
Y a los 2 años ya estaba platicando con Bruno Bichir y Emanuel, uh-huh, uh-huh, de hacer esta película. Y de mi director de animación era Mike Conkle, que había estado, uh-huh, en Tarzán, en Hércules de Disney y todo. Y, wow, y ya 2 años después de haber hecho apenas la empresa de Animex, uh-huh, ya estábamos con una conferencia de prensa y en plena preproducción de mi primera película que se llama Maya.
Maya.
Maya era grandiosa porque iba a ser la primera película en más de 30 años en el cine mexicano.
Claro.
Pero bueno, hubo algunas cosas que no se dieron y logré hacer mi película hasta el 2007, que estrenamos La Leyenda de la Nahuala.
Ok, y previo a eso, o sea, remontémonos a ese momento en el cual tú, pues ya dijimos, egresado de la licenciatura. ¿Qué fue, qué hubo entre medio, entre egresar y empezar a desarrollar, a tener la idea de decir, yo puedo hacer la primera película, pero, hombre, todos podemos pensarlo, pero hacerlo, uh-huh, necesitas recursos, necesitas un equipo, necesitas... Aparte, lo más difícil de lo que estabas haciendo en ese momento era que no había una industria local. Ahorita, por lo menos en Puebla, ya hay una industria de, claro, cine creciente, formándose, sí, claro, que de hecho, ya hablaremos de eso, pero que pudo ayudarte a complementar tu equipo de producción de tu primer live action, de tu primera película de ficción, uh-huh, cosa que no había hace 10 años. ¿Cómo le hiciste tu animación cuando no había nada en realidad?
Pero no solo eso, o sea, imagínate, yo quería ser director sin estudios de dirección.
Aparte.
Ni estudios de cine.
Claro.
Sin YouTube que te dijera
tutoriales,
cómo dirigir,
claro,
una película, ¿no?
Claro.
Yo tenía que jugar a ser productor de cine.
Sí.
Significa ir a conseguir dinero, ir a conseguir actores. ¿Cómo empiezas? Si nadie te dice cómo, nadie te enseña cómo. ¿Cómo haces un presupuesto?
Uh-huh, uh-huh.
¿Cómo aplicas a IMCINE?
Claro.
¿Qué es IMCINE? ¿Cómo me van a abrir las puertas? ¿Cómo te van a hacer caso?
Claro.
Y aparte, jugué también a ser guionista, sin también ningún conocimiento de guionismo, sin, uh-huh, ningún estudio de guionismo. Y soy co-guionista, soy director, soy productor de La Leyenda de la Nahuala.
Por supuesto.
Y era mi primera película, era mi primera experiencia. Y no tenía, la verdad, ni idea de cómo hacer nada de eso.
Claro.
Pero lo que sí traía era el corazón bien puesto, las ganas bien puestas y ese sueño desde los 6 años de nadie me va a impedir hacer mi sueño realidad.
Wow.
¿Cómo? Pues trabajando. O sea, si dices, ¿cómo le voy a hacer para que alguien me pele para, uh-huh, ¿sabes? Para financiar una película. ¿Y cómo? Ay, no, mejor ya no, mejor me dedico a otra cosa.
Sí.
¿Qué es lo que muchos de nosotros hacemos, desgraciadamente?
Uh-huh.
Y es... pues a ver cómo le hago. Entonces voy y toco puertas, voy y pregunto, voy e investigo, ¿no? Y era, no era por internet de googlear.
Sí, no.
Antes
no.
Era, ¿dónde está IMCINE? ¿No? Tienes que agarrar tu camioncito a la Ciudad,
sí,
de México,
sí,
y agarrar el metro y a investigar cómo funciona,
claro,
el metro, ¿no?
Claro.
Y llegar a IMCINE y decir, a ver, ¿no? Soy un pobre ignorante, necesito que me ayudes a ver... ¿cómo le hago para empezar esto?
O sea,
¿no?
Eso hiciste para la Nahuala.
Eso hice.
Ah, qué chingón.
Y fui al gobierno del estado de Puebla y les dije, oigan, ¿no hay algún apoyo del cine para... estamos haciendo una película en Puebla con talento poblano, queremos situarla en Puebla, ¿no?
Uh-huh.
Y fueron juntándose las cosas, fueron dando las cosas y todo es lucha y no tener miedo de ir y preguntar y tocar puertas.
Claro.
Vaya, incluso llegué con Cinemark.
Ajá, ¿los cines?
Con el director de Cinemark, que era poblano, y
ah,
entonces
no,
él me dijo, pues mira, yo no te puedo ayudar a hacer tu película, pero te voy a recomendar con Jean-Pierre Leloup, que es mi director de programación. Él fue director de videocine y pues es un francés bien buena gente. Entonces pues, él te, pues, casi me dijo, mira, no me molestes, vete allá con este cuate y él te dirá que no. Entonces pues yo muy obediente fui con Jean-Pierre Leloup. Y nos caímos muy bien y me vio con tantas ganas,
uh-huh,
me vio con algo en los ojos que me dijo, yo te ayudo.
Wow.
Y él me hizo, me metió a IMCINE, me dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Él no lo hizo por mí.
Sí.
Me decía, ve a ver a esta persona,
pero
hace esto.
Un mentor así es básico,
es
para cualquiera.
Increíble.
Más ya pierdes en este mundo.
¿Cómo encuentras a ese mentor? Pues
claro,
preguntando y echando a perder y tropezándote. Y no quedamos ahí. Ya teníamos el apoyo del gobierno del estado de Puebla,
uh-huh,
de Secretaría de Cultura en particular. Ya teníamos, nos dieron Fidecine.
Órale.
Y entonces dijimos, ajá, ¿y ahora cómo se hace una película de animación? Y entonces lo que hice fue, pues, ¿quiénes son los expertos? Uh-huh. Hollywood, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces me fui a Los Ángeles, también ahí preguntando y ahorrando, y me fui a Los Ángeles y empecé a preguntar con diferentes personas latinas. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay un mexicano americano que se llama Phil Roman. Uh-huh. Phil Roman es nada más y nada menos que productor de Los Simpson durante 8 años. Su empresa Film Roman sigue siendo la productora de Los Simpsons después de 30 años. Film Roman.
De la parte de la animación.
De la parte de la animación.
Okay.
Y entonces, y él es mexicano-americano. Entonces fui, toqué la puerta de Film Roman. Fui con Gabriel Villar y Paulo uh-huh. Rodoreda. Y Film Roman dijo, oye, no tienen idea de cómo hacer una película, pero les veo tanta ilusión. ¿En qué les puedo ayudar?
Y entonces hablaste con Phil.
Hablé con Phil Roman. Toqué la puerta de Phil Roman. Me dijo la secretaria, ah, sí, el señor Phil está ocupado, pero ahorita te recibe.
¿Pero con qué pretexto llegaste? ¿Qué le dijiste? Oye, a la secretaria, ¿qué le dijiste?
Hola, Phil, soy Ricardo Arnaiz. Soy un director de cine de animación.
¿Ya te presentabas como director de cine?
Pues porque iba a hacerlo, ¿no? Entonces, wow. Pues más vale. No dije mentiras, claro. dije una pequeña mentirita, ¿no? Soy un director de cine a futuro.
Claro, claro.
Y de corazón me sentía.
Por supuesto.
¿No? Es que porque si no... ya habíamos logrado financiar la película, sí. ¿No? O sea, ya era productor de cine de alguna manera, ¿no?
Qué bárbaro.
Y le dije, quiero hacer una película de animación, vengo de México y me encantaría conocer al señor Phil para presentarle mi proyecto. Ok, sí, espérenos tantito. Lo esperé 30 minutos y nos recibió el señor Phil.
30 Roman minutos no es nada, ¿eh? Te pudo haber tenido ahí 8 horas.
Y hubiera esperado 8 horas. Claro. ¿No? Hubiera dormido afuera... con tal de conocer a Phil Roman.
Por supuesto.
Entramos con Phil, nos caímos muy bien y vio algo en nosotros que sí queríamos hacer una película, aunque no tuviéramos idea de cómo. Y me dijo, ¿tienes dinero? No, muy poquito. ¿Cuánto? ¿$20 millones? Le digo, no, Phil, tengo nada. O sea, ni 100 veces menos eso.
Sí.
Ok, no tienes dinero. ¿Tienes experiencia? No. Ok, ¿tiene experiencia tu equipo de gente? Nadie.
Ricardo.
¿Tienes tiempo? ¿Tienes 5 o 6 años para hacer la película? No, la voy a hacer, la tengo que entregar en un año porque es Fidecine y es claro. Secretaría de Cultura y mi compromiso es entregarla en noviembre de 2007. Y me dijo literalmente, Phil, Ricardo, matemáticamente es imposible hacer lo que quieres hacer. No lo hagas. Y otra vez, ahí como cuando... quería ver si estudiaba animación o cine o diseño gráfico. Uh-huh. Dije, ¿quiero hacer esto o no? Sí, lo quiero hacer. Le dije, Phil, voy a hacer esta película a como dé lugar, te lo prometo. Y vio tanta seguridad en mí que dijo, ok, pues soy tu productor ejecutivo.
¡Oh!
Y
¿no? O sea, pero aunque matemática era imposible.
Imposible, ¿eh? Y pues él creyó en los mexicanos que podemos uh-huh. hacer lo que sea cuando nos dan la oportunidad. Y vio eso en mis ojos, me vio convencido. Puede haber dicho, ay, perdón, Phil, soy una basura, no sé nada, lo siento, claro. Me voy. ¿Cómo pude haber venido?
Perdona por molestarte.
Exacto, pero fue increíble. Sacamos una selfie para Face. Y le dije, sí voy a hacer la película, sí que voy a hacer la película. Y me vio eso, entonces se subió. O sea, un señor tenía en ese entonces 80 años, wow. Con 7 Emmys en su poder y sí, toda la experiencia del mundo. Sí. Y lo convenció a un chavo que traía todas las ganas del mundo. Eso es lo que se necesita para hacer un proyecto una realidad. Nada más. Y no solo eso, sino estábamos así que íbamos apenas a estrenar para noviembre de 2007 uh-huh. y me hablan del Festival de Cine de Morelia.
Sí.
Me dicen, oye, Ricardo, hemos oído de tu película. Pues le dicen, la verdad es que las apuestas es que vas a fracasar y las apuestas es que no vas a terminar. Pero si sí, te queremos invitar a estrenar la película. Y dije,
wow,
sí.
¡Wow! ¡Qué puertota!
Sí, claro. Digo, yo estreno en noviembre, después de eso lo que quieras.
Sí.
Me dice, el festival es en octubre.
Sí, claro.
Y entonces tengo un mes menos para hacer la película que de por sí, sí matemáticamente era imposible hacer.
Sí, 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 sí.
Y entonces debía haber dicho, no, no puedo entrar al Festival de Morelia. ¿Y qué crees que dije? Sí, vamos al Festival de Morelia.
No se
entonces,
puede desperdiciar algo así.
Claro, tuvimos un mes menos para hacer la película.
Wow.
Entonces no dormimos y hubo ciertos errores. Pero la película funcionó muy bien
porque
tenía todo el corazón que le prometí a Phil Roman que íbamos a ponerle.
Sí, sí, sí.
Todo el equipo, el grandioso equipo que hizo La Leyenda de la Nahuala posible,
claro.
Le metimos todo el corazón y le hicimos una realidad.
Wow, no, y aparte es una película muy entrañable, o sea, yo la recuerdo con mucho cariño.
Uh-huh.
Oye, ¿y ahora que en el 2027 cumpla 20 años van a hacer algo? Estaría padre reunir al equipo, una, no sé, unas charlas, una proyección especial. Estaría muy bonito.
Sí, en el 15 aniversario hicimos
algo. Ah, sí, lo hicieron. Ah, ya, ya.
La proyectamos otra vez en Cinemex. Okay. La remasterizamos. Ah, cool. Hicimos, sobre todo para el DIF, algunas funciones con la secretaria de Desarrollo Económico, okay, Olivia Salomón. Hicimos unas proyecciones.
Ah, súper.
Y fue una experiencia súper bonita. Pero pues hace 6 meses, después de 15 años de estrenar la película, 16, la compró Disney Plus, ¿no? Cuando dices, es una película vieja, como Disney, pues no es la calidad de Disney.
Sí.
Y sin embargo, pues las películas de las leyendas, gracias a Anime Studios, han tenido pues hasta la fecha muchísima, ha permeado muchísimo toda la saga.
Claro, claro.
Es incluso la saga más importante del cine mexicano.
Wow, cierto.
Y y bueno, pues estoy yo feliz de la vida y muy orgulloso. Sobre todo por el impacto que hemos causado a muchos chavitos, chavitas. Sí, claro. Hace 2 horas me habló otra vez la secretaria Olivia Salomón y me pidió una videollamada. Y me dijo, Ricardo, es que te quiere conocer la primera mujer con síndrome de Down, egresada de la carrera de diseño gráfico y de arte, ¿no? Es la primera mujer con síndrome de Down que se titula en todo México.
¡Wow!
Y me dijo que su película favorita es La Leyenda de la Nahuala y que sería un sueño poderte conocer.
¿Cómo crees?
Le acepto la llamada y le digo yo así con labios. Claro, ¿no? Y la adoré, se llama Michelle. Y ¿sabes? Se siente tan bonito el que una cosa que soñaste con un papel y lápiz y que no tenías ni idea y que te aventaste puede causar 15, 16 o 17 años después un impacto tan bonito en alguien tan especial. No, hombre, soy la persona más afortunada del mundo.
Wow, qué chido. Felicidades, Ricardo. Un saludo a Michelle también. Ojalá que nos vean. Oye, y si ahorita, por ejemplo, se acercara un chico recién poco egresado de la carrera y se presentara en tu oficina como se presentó un Ricardo en la oficina de Phil, ¿qué harías?
Me ha pasado muchas veces. Trato siempre de... Tanta gente me ha apoyado a mí que lo que menos puedo hacer es apoyar a otra gente. Me encanta que llegue alguien con una nueva idea y traen muchas buenas ideas.
Sí.
Y siempre les digo, ¿en qué te ayudo? Te ayudo a producir... o sea, yo no quiero ser ni tu productor ni nada. Yo te ayudo a producir. Yo te echo la mano. Te guío por dónde. Y es súper bonito. Pero cantidad de veces empiezan muy animosos y luego se van, ¿no? Pues el TikTok y las fiestas o la carrera o cuestiones familiares.
El sueño no era tan fuerte.
O económicas.
¿No?
O no tenían esa fuerza en el corazón de decir, voy a hacer lo que sea por mi proyecto. Entonces se han ido como mermando.
Claro.
Pero ha habido proyectos que se acerca alguien conmigo y le digo, yo te ayudo. Y han hecho su película y la han estrenado, ¿no? Entonces, desde luego, me encanta y siempre estoy abierto a que cualquier chavo o chava que tenga las ganas de hacer algo así y yo les pueda ayudar en algo, ahí van a poder contar conmigo siempre.
Súper. Pero las ganas reales. Porque luego también aquellas personas que se acercan nada más para conseguir el contacto, para validarse ellos mismos, lo que hacen es que le quitan la oportunidad a alguien más. Porque pues también tú llegas a cansarte, creo. O sea, llega un momento en el que ya se acercan tantas personas, se acercan tantos a pedir apoyo, ayuda, y no se comprometen de la manera correcta que, pues...
No te cansas. O sea, no te cansas. Más bien es ya no eres tan optimista con la posibilidad de que se iban a lograr hacer algo padre, trascendente.
Okay.
Pero las puertas siempre van a estar abiertas conmigo, siempre.
Ah, qué chido. Oye, y retomando esta cuestión de la Nahuala, entonces... El proceso seguramente fue durísimo.
Sí.
Ya lo dijiste también, pues no dormían. Seguramente estaban descubriendo la técnica, la tecnología, los procesos. Estaban diseñando procesos.
Correcto.
¿Qué fue lo más difícil?
Siempre es el financiamiento. Siempre el conseguir el dinero es como el huevo o la gallina, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le haces para conseguir, para desarrollar tu proyecto? Bueno, necesitas dinero, necesitas un capital semilla. Ok, para conseguir capital semilla necesitas presentarme un proyecto. Sí, pero necesito el capital semilla para presentarte el proyecto.
Claro.
Entonces, realmente es complicado. Sí, es complicado el financiamiento. Vaya, incluso, aunque yo he estado involucrado ya en 12 películas, me sigue costando mucho trabajo cada película.
Claro.
Es complicado porque no es un negocio en donde te pueda decir, ah, pues mira, tu retorno de inversión y... todo es un riesgo y todo es intangible.
Claro.
O sea, yo llego vendiendo dibujitos, muñequitos, ideas.
Claro.
Y es difícil, pero es increíblemente satisfactorio cuando lo logras, cuando convences a alguien, a un empresario que no tiene idea de cómo es una película, lo sensibilizas. Uh-huh. Y eso es también todo un arte. Entonces, es algo que tienes que ir puliendo poco a poco y tienes que ir aprendiendo y nadie te lo enseña más que la propia experiencia.
Claro. Oye, ¿y tú crees que el cine ahora está logrando ser rentable? O sea, ¿le podemos devolver a los inversionistas su inversión?
Lo estaba haciendo. Llegamos a un punto en el que sí podíamos tener como antecedentes de éxito. Uh-huh. Sin embargo, pues vino el COVID, vino la pandemia. Claro. Y otra vez el cine mexicano ha tenido como que resurgir. Apenas está resurgiendo. Y tenemos una competencia tremenda de millones de dólares de la industria hollywoodense.
Por supuesto.
Y ahora los alemanes y ahora los...
los coreanos.
Y las plataformas digitales. Y, o sea, todo está en nuestra contra.
Claro.
Pero para los mexicanos, ¿cuándo no ha estado en nuestra contra? Siempre. Entonces tú sigue aceptando, adáptate y siempre va a haber oportunidad. Entonces yo creo que lo primero es contar una historia increíble.
Sí.
No importa si es mexicana, si es de terror, si es de animación, de lo que sea, tienes que contar una historia increíble con personajes padrísimos. Y yo creo que eso garantiza que pueda ser un éxito. Y otra vez, pues con plataformas digitales, aunque no logres ponerla en cines, uh-huh, la puedes vender en Netflix y puede ser un buen negocio, ¿no?
Ok, súper. Oye, y pues justamente en esto de los personajes y las historias, pues tú has logrado que tus personajes trasciendan, ¿no? Ya como dices, ya has creado una saga. ¿Cómo te sientes tú o cómo reflexionas ahorita de aquello que viviste? Es decir, hiciste tu primera peli con todos los tropezos, con todas las dificultades, pero con muy buena, con muy buen camino. Es decir, terminaste la peli, uh-huh, a marchas forzadas, uh-huh, abriste con Morelia. ¿Qué vino después?
Bueno, muchas satisfacciones. En Morelia era la primera vez que todos veíamos la película.
¿Sí?
Por primera vez, ¿no?
O sea,
no teníamos ni idea. Y era un auditorio con 500 personas y con Phil Roman a mi lado, ¿no? El que...
¿Él fue a Morelia a la proyección?
Sí.
¡Wow! ¡Qué chido!
Sí, fue a Morelia, estaba sentado a mi lado y es como, no tengo idea qué vamos a ver, Phil, pero gracias por haber sido parte de esto. Y bueno, ya hice mi primera película y mi última, ya puedo morir feliz, ¿no? Wow. Nadie me va a decir, ¿por qué no lo hiciste?
Claro.
Ya lo hice, para bien o para mal. Y la gente se empezó a reír, la gente se empezó a asustar, la gente empezó a reaccionar. Y nunca, nunca voy a olvidar que al final de la película, cuando termina, hay una fanfarria, que siempre hablé con Gabo Villar de que quería que terminara con una fanfarria de mariachi, con un tan, 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 tan.
Ah, sí,
y,
es cierto.
Y en ese momento, o sea, a mí todavía me sigue enchinando la piel porque eso sentimos los mexicanos.
Claro, claro, claro.
Y en ese momento logramos que todo el auditorio nos aplaudiera en Morelia. Wow. Con Phil Roman a mi
lado. Tu primera peli.
Con mi primera peli. Y en ese momento dije, todo valió la pena, ¿no? Y no solo eso, sino pues en ese momento la animación no era tomada en cuenta tan, uh-huh, en serio,
sí,
por
sí, sí.
La industria del cine. Y pues nos nominaron y ganamos desde luego La Diosa de Plata y El Ariel.
El Ariel.
Y, y en el discurso de El Ariel, pues estaba en Bellas Artes con toda la comunidad de cine. Y en el discurso dije, pues es muy triste que solamente nosotros fuimos nominados y el año pasado no hubo ninguna película animada. Y luego sí, Huevo Cartoon y así, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no había más que una película animada cada 2 o 3 años.
Claro.
Dije, yo espero que esta sea la última vez en Los Arieles que no haya competencia de películas animadas. Uh-huh. Y fue como un poco el adivinar el futuro, uh-huh, en cuanto a que empezó una industria. Y el año siguiente, o 2 años después, ya había 3 películas nominadas al Ariel, ¿no? Y ya empezamos una industria. Entonces, La Leyenda de la Nahuala, no digo que haya sido precursora, pero fue parte de esa fase pionera.
Claro. De la nueva generación.
De la nueva generación de resurgimiento de la animación mexicana, de la creatividad mexicana. Sí. Y bueno, pues me siento súper contento y orgulloso. Cambió mi vida, desde luego. Me pude dedicar a hacer monitos hasta la fecha.
Qué bueno. Entonces, creo que coincides con el discurso también de Guillermo del Toro ahorita que ganó Pinocho, ¿no?
Sin duda.
Que la animación pues, no es un género. O sea, hay que poder... contar historias, ¿no?
Es correcto, totalmente de acuerdo.
Algo también muy interesante con este proceso que viviste de La Leyenda de la Nahuala, que fue una escuelototota para ti. Después de que ganan, tienen esta repercusión, pues viene otra etapa muy complicada que un cineasta Nobel poco sabe, que es la parte de la explotación. Uh-huh. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo negociaste? Tú, tengo entendido que estrenaste con 320 copias. Uh-huh. O más o menos, pero no es poca cosa, ¿eh?
No, al principio fueron 220, 250. Y bueno, después...
hay películas que estrenan con 15 nada más.
Sí, sí, que sí. Está muy bien. Pero yo en ese entonces, o sea, llegué con Guzzi Artecinema y me dijo, mira, te voy a agarrar tu película nada más por buena gente, ¿no? Alejandro Órale. Lebrija. Y yo estaba súper agradecido. Entonces me dice, te voy a cobrar tanto por ciento. Le dije, lo que quieras, ¿no?
Okay.
Y por tantos años, lo que quieras. Y la verdad es que soy pésimo negociador, pésimo. Y entonces dije...
con quizá en números, ¿eh? Porque negociar con la gente, ya vimos a quiénes has sumado a tu carrera, pero...
Pues sí, pero negociar de dinero, sí, no. Okay. Negociar de corazón, uh-huh, y de ganas y de comunicar ese espíritu, uh-huh, uh-huh, sí. Okay. Pero de dinero, nunca. O sea, okay, yo la verdad es que soy malísimo para eso.
Okay.
Pero yo quería sacar la película y quería que se viera y quería que fuera una realidad. Y para mí era lo más importante. Entonces, no tenía conocimiento de cuántas copias ni nada, pero me fue guiando Jean-Pierre Leloup, mi productor, uh-huh, uh-huh, y Soco Aguilar también. Me fueron guiando en eso y fui aprendiendo en la marcha. Claro. Y cómo tratar con los distribuidores, y si es 25%, 20%, y que los cines se quedan el 60%.
Wow.
Vaya, incluso, pues muy poca gente sabe esto, pero pues de lo que entra a taquilla de cine... Mucha gente creía que yo me había vuelto millonario.
Sí, no, para nada.
Porque creían que iba al cine y decía, ¿cuánto hizo la película? ¿Tanto? Ah, pues venga, ¿no?
Para acá.
En billetes de 200. Realmente no es así. O sea, hay un montón de procesos y al final, como productor, te queda esto.
Sí, sí te queda.
Sí te queda, pero te queda esto. Ya. Y es para pagar los gastos de producción.
Claro, las deudas que tenías.
Realmente, a partir de ahí también fui aprendiendo a la mala, uh-huh, por experiencias, por tropezarme, por... meter la pata, por equivocarme, fui aprendiendo y fui afinando. Sigo siendo mal negociante. No, lo primero es hacer la película.
Claro.
¿Y cuánto dinero vas a ganar? No sé, pero ni siquiera de mi sueldo sé si voy a ganar o no.
Claro.
Pero quiero hacer esta película. Digo, no me muero de hambre, uh-huh, tampoco, uh-huh, pero podría ser un mejor negocio.
Claro.
Pero primero es la pasión de la realización, de la creación, y después viene el dinero, desgraciadamente, para mí, ¿no? Lo cual no está del todo bien.
Sí, no, muy interesante. Y qué padre que nos los compartas. Es muy interesante saberlo. ¿Cómo lo manejas y cómo el corazón es lo que te ha guiado a hacer todo esto? Que llevas ya 12 proyectos, algunos como director, otros como productor, varios como guionista. Uh-huh. Y de este aprendizaje de la distribución, ¿qué sería lo que le dirías ahora a un director Nobel, a un equipo Nobel? Por ejemplo, nosotros acabamos de rodar una película de ópera prima de Focine, aquí, uh-huh, en Puebla. Uh-huh. Yo la produje con mi hermana, con Carlos Trujano y la Escuela Cinema. Uh-huh. Y también la fotografié. Ya se nos acerca esa etapa. ¿Cuál sería la recomendación así, o la sugerencia, o el tip que nos darías en estas circunstancias?
¿Para distribución?
Para empezar la etapa de la distribución.
Bueno, ahorita ha cambiado muchísimo el cine. Uh-huh. Habría que ver qué tipo de producción es. Uh-huh. Porque por la competencia, si sales con 15 copias, realmente no te conviene. ¿Por qué? Ahorita las plataformas digitales son las que dictan el éxito comercial o financiero de una película.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si tú estrenas en cines y haces poca taquilla, entras en un tabulador pues mucho menor.
Claro.
¿No? Es promedio. O sea, si, uh-huh, son 15 copias y haces 150 mil pesos, uh-huh, puede ser un mejor número a que si estrenas con 500 copias y haces 10 millones de pesos.
Sí, claro.
¿No? Digo,
claro,
habrá que echar matemáticas, pero es muy vaya, es promedio por copia, ¿no?
Ajá,
de cuántos asistentes tienes por copia en una sala cinematográfica.
Claro.
Sin embargo, si no es un proyecto demasiado comercial, si son 15 copias, nadie va a conocer la película más que tu familia y los más cercanos y tus amigos de Facebook.
Sí, sí, sí.
Entonces, el tabulador va a ser negativo y a la hora que la quieras vender en una plataforma digital, no te la van a considerar tan bien, te la van a pagar en lo que sea.
Claro, claro.
En cambio, tú puedes ir ahora a plataformas digitales y te la doy en exclusiva, nadie la va a tener más que tú, y te pueden dar un mejor deal, ¿no? Te pueden dar un mejor dinero. Sin embargo, yo sí soy... de la vieja escuela, del romanticismo, del cariño al cine y las palomitas y el piso pegajoso del cine. Y yo sí quiero estrenar en cines mis películas.
Sí.
Entonces, ¿me arriesgo a estrenar en cines, aunque en plataformas digitales me vaya peor? Sí.
¿O sea que Héroes va a estrenar en cines?
Definitivamente sí. Ya hablaremos está de hecha, está sí. hecha. Digo, ya platicaremos de sí, eso, pero sí, está sí. hecha para cine. Y,
qué emocionante.
Y es lo que yo siempre quise hacer, cine. No, claro. no soñé con hacer plataformas digitales. ¿No? Claro. Soñé claro. con hacer cine. Y sí quiero que sea un gran éxito. Entonces, ahorita uh-huh. estoy viendo sí un buen acuerdo de distribución sí. para que podamos hacer algo digno en las salas cinematográficas.
¿Y ya tienes distribuidora o estás en ello todavía?
Estoy en ello todavía. Okay. Ya estamos platicando. Hay interés, pero necesitamos tener un primer corte.
Ah, claro.
Entonces estamos en eso, ya terminando los últimos detalles.
Súper, qué bien, qué bien. Pues bueno, después de la leyenda de la Nahuala, pues viene Nicté, viene la revolución de Juan Escopeta, las leyendas de la momia de Guanajuato, Selección Canina, que también en Selección Canina cambiaste de técnica de animación. Uh-huh. ¿Cómo llamaríamos la técnica de animación de Selección
Canina? Se le llama CGI o imágenes generadas por computadora.
Okay. Que entonces, perdón,
conocido como 3D.
Ok, entonces la leyenda de la Nahuala que...
Es 2D animación tradicional.
Pero se hacía por computadora también.
Fíjate que la leyenda de la Nahuala fue, yo creo que la última película uh-huh. en la historia del cine mexicano que todavía teníamos artistas en papel, okay. Haciendo así cuadro por cuadro en papel con mesas de luz y empezábamos a aplicar tabletas digitales. La gran mayoría fueron tabletas digitales, uh-huh. pero tenemos varias secuencias. Hay una secuencia... del valero de uh-huh. Leo, que está en una bodeguita, está haciendo el valero. Esa fue en papel. Varias de la Lebrige en uh-huh. la biblioteca fueron hechas en papel todavía.
¿Y no se notaba la diferencia? Bueno, quizá sí. entre una escena y otra.
Digo, a la mera hora de papel, pues se digitaliza uh-huh. y se okay. colorea con el mismo criterio, okay. pero sí se nota la técnica diferente, okay. ¿no?
Lo voy a checar.
Sí, definitivamente. Se ven muchas manos en la leyenda de la Nahuala. Muchas manos. Estamos experimentando y estábamos intentando hacer claro. cosas, ¿no? Estamos, como bien decías, aprendiendo uh-huh. en la marcha cómo sí, hacer una animación, ni una película animación, cómo hacer animación en la marcha de hacer una película animación.
Claro, ¿no? Estás bárbaro.
No, es una locura.
No, y también hacer director en lo que hacías la película.
Y productor, ¿no? y llevar productor. Contabilidad y ver que se le pagara, ver contratos con uh-huh. abogados, todo eso. Y yo firmaba cosas. Todos los contratos. Claro. Y no, una locura, pero la locura más increíble que he vivido en mi vida.
Wow, qué estómago, qué fuerza, qué corazón, qué mente para también en tan poco tiempo sacar la película.
¿Quieres hacer cine? Tienes que hacerlo.
Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Quieres? Bien. Oye, entonces das un salto a una coproducción internacional con uh-huh. Estados Unidos que se llama El Americano, uh-huh. una película también de animación. ¿Algo que quieras destacar que nos puedas compartir del Americano?
Pues retomando lo del CGI en Selección Canina, te tienes que adaptar a los uh-huh. tiempos. Yo también soñaba con hacer una película con Hollywood uh-huh. y todo el mundo me decía, como con la leyenda de la Nahuala, no puede ser una película de animación. Ahora me estaban diciendo, no puede ser una película con Hollywood. Uh-huh. Entonces, como soy yo de obstinado y de necio, decidí irme a Estados Unidos a ver quién, ¿no? Y otra vez fui a tocar puertas, toqué la puerta de Edward James Olmos, uh-huh, un gran uh-huh. actor, director, productor mexicano-americano, que era mi héroe porque lo vi en Blade Runner en 1984. Eso te iba a decir, eres de Blade Runner. Y dije, ¿quién es ese? Y es mexicano, es Edward claro. James Olmos. Y lo conocí, toqué las puertas en su oficina. Había visto La Leyenda de la Nahuala en un festival latino de Los Ángeles, que okay. él encabeza. Y nos hicimos muy amigos, nos asociamos. Y decidimos hacer El Americano, The Movie. Okay. Otra vez con Phil Roman, lo trajimos a la mesa. Wow. Y trabajé con elenco americano y mexicano-americano uh-huh. y mexicano. Uh-huh. Está Rico Rodríguez, niño de Modern Family, el hijo de Sofía Vergara. Okay. Está Eric Estrada, que era uno de mis héroes de la niñez, ¿no? Poncharelo en Patrulla Motorizada, ¿no?
Eric Estrada era el de Dos Mujeres, Un Camino.
También. Sí, también era ese. Pero también, digamos, el de Patrulla Motorizada.
Ah, bueno, sí.
Lisa Kudrow de Friends.
¿A poco?
Sí. Ah, no, Kate del Castillo, Adal Ramones, sí. Alex Sintek, Chich Marine de Cheech and Chong. Hicieron canciones La Arrolladora Banda Limón, Tucanes de Tijuana, el mismo Alex Sintek. Uh-huh. Era un proyecto enorme, increíble, sí. grandioso, en CGI con una tecnología increíble. Hicimos en 3D, uh-huh. Estereoscópico.
Ok.
Teníamos grandes expectativas para esa película, creímos que iba a ser un éxito rotundo sí. y no, fracasó y muy poca gente conoce ese proyecto.
Sí.
Me llevó 6 años de mi vida.
Wow.
Y es la película más cara que he producido.
¿Y el financiamiento era privado?
El financiamiento parte privado, y parte de Ficine, uh-huh. Okay. y parte de lo que antes era Fidecine, uh-huh. que ahora es Focine, uh-huh. Y pues ahora sí que de limosnas y de donde se pudiera, uh-huh. Para poder recaudar, y de buena voluntad de otra vez de un montón de gente,
claro.
que me apoyó. Y desgraciadamente en México no funcionó nada, uh-huh. y se vendió más en Rusia, por ejemplo, claro. que en México.
¿Por qué crees que haya sido que no funcionó? ¿Cuál sería tu reflexión?
Híjole.
De un proyecto tan grande, tan ambicioso.
Mira, no sé si decirlo, pero uh-huh. Hubo un problema político.
¿Con la clasificación?
No. ¿No? Uh-huh. Uno, nos pusieron clasificación B, uh-huh. cuando salimos, lo cual es ¿por qué? Uh-huh. Después teníamos como 300 salas y en una semana antes, cosa que es nunca se ha visto en el cine mexicano, nos sí. bajaron a 100 salas y nos pusieron en las peores salas del mundo, wow. en funciones de la mañana.
Sí, 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 sí.
Es un gran misterio. Es un gran misterio qué pasó con esa película, uh-huh. pero nos dieron la espalda. Todo el mundo nos dio la espalda. Y te digo, en Rusia hicimos un estreno más importante que en mi país, en México.
Wow.
Y sí, fue muy doloroso. Y eso de la taquilla, como hizo tan mal papel de taquilla sí. en México, pues eso se reflejó en claro. otros países.
Sí, no, a la hora de venderla internacionalmente, pues
es correcto.
El expediente ya estaba manchado.
Es correcto, sí. Fue muy doloroso. Muy doloroso.
Qué fuerte.
Pero, pues, otra vez dije, bueno, ya fue el fin de mi carrera.
¿Cómo te repones de algo así?
Pues igual, con ganas, con proyectos, con ilusión. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar más películas. Uh-huh. Vino el COVID y otra vez otro gran
claro.
problema. Y es cuando empecé a hacer algo diferente, como uh-huh. para quitarme un poco claro. todo lo que traía. Empecé a hacer ahora un documental. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Sí,
¿no?
Claro, claro.
O sea, nunca había hecho un documental, no tenía ni idea de cómo se hacía un guión de un documental, uh-huh. pero quería hacer un homenaje a mi héroe Rodolfo Neri Vela. Claro. Veía que la industria del espacio tenía mucho que ver con la industria del cine y la animación. Entonces,
¿En qué sentido tiene mucho que ver?
En que está imposible hacerlo, ¿no?
En eso coincide.
Coincide, pero también de que no hay apoyos, claro. de que la gente no cree en eso. Es que
la Tierra es plana. Pues.
Además, eso dicen. Y entonces hay muchas cosas en común y claro. mucha gente que quiere empezar una industria aeroespacial en México, igual que la industria de la animación o igual que la industria del cine, se tienen que ir a otros países donde sí los apoyan, sí los reconocen claro. y sí hay forma de financiar tus sueños de gente que cree en ti. Desgraciadamente, y no es en tu país, ¿no? Wow. Que no es el caso en general, uh-huh, uh-huh. pero es como la mayoría.
Sí.
Y entonces la mayoría dice, ah, pues allá me ofrecen dólares, mejor me voy allá. O sea, yo lo que he tratado de hacer y lo que trato siempre de impulsar es quedémonos en México, echémonos la mano los que quedamos acá y hagamos algo, que es claro. de alguna manera lo que están haciendo, pues sobre todo Guillermo del Toro, uh-huh, que uh-huh. Pinocho lo hizo con talento mexicano sí. en su gran mayoría.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Lo cual está increíble.
Claro, claro.
Entonces,
¿no? Y levanta la industria, o sea, la experiencia que les da claro. a la hora de hacerlo, pero también la misma gente por la experiencia tomada, por la exposición que tienen. Pues suben,
claro.
tienen más presencia.
Hasta anímicamente, ¿sabes?
Sí, claro, claro.
O sea, te sientes mejor, te sientes, oye, sí se puede, claro. vamos adelante. Claro.
Mira, qué interesante que pongas también de referencia a la industria aeroespacial, porque algo que yo platicaba en otra escuela en la que trabajaba antes de la que estoy ahorita, yo les decía, me siento mal porque estamos formando a chicos en una industria que no está tan desarrollada. Uh-huh. Es decir, les ponía justo el ejemplo. Estamos formando astronautas sin tener uh-huh. una lanzadera. Uh-huh. ¿Cómo es posible que en nuestra escuela no hagamos películas?
Así es.
O sea, tenemos que ser una escuela que enseña cine, pero hace cine también. Uh-huh. Afortunadamente, en donde estoy ahora, que es Cinema, pues ya fue hace 2 años. En el 2021 hicimos la primera película. Ahorita está en postproducción.
Bien.
Y pues estrenaremos, yo creo que a finales de este año, principios del otro. Entonces, así, muchas gracias. Así queremos seguir. Y justamente, así es ejemplo.
Voy a entrevistar yo. ¿Cómo hicieron ese proyecto? Cuéntanos un poco.
Pues mira, no puedes aprovechar este momento contigo, Ricardo, pero te lo agradezco muchísimo por hacerme la pregunta.
Muy bien. Otro programa lo haremos.
Gracias.
Nos cambiamos.
Gracias. Claro. Oye, entonces, nada más para retomar por aquí. ¿Qué consejo le darías tú a los chicos, a los estudiantes? Perdón, antes de hacer la pregunta, quiero puntualizar algo que se me vino a la mente cuando estabas mencionando todo esto. No le has pedido permiso a nadie para hacer lo que tú quieres hacer. Animación, documental, ficción. No has permitido, o sea, no has buscado que nadie te valide. No te has puesto de, bueno, yo no estudié ficción, yo no estudié documental, yo no estudié animación y lo has hecho. Uh-huh. Ahora ya la pregunta sería, ¿qué recomendación, qué le sugerirías a todos aquellos chicos que quieren dedicarse a la animación ahora en México y que están viendo estas ventanas abriéndose? Un ejemplo de éxito, de liderazgo, de perseverancia que eres tú, una puerta que se abrió con todo lo que está haciendo Guillermo del Toro en Jalisco, con la producción de animación. Uh-huh. ¿Qué comentarios? ¿Qué le sugerirías a la gente?
Uno, yo creo que primero tú tienes que estar convencido qué es lo que quieres hacer de tu vida. Sea animación, o sea abogacía, o sea contabilidad. Tienes que estar completamente convencido qué es lo que quieres hacer. Uh-huh. No importa lo que diga tu papá, tu abuelita, tú tienes que estar convencido. Segundo, tú eres el primero que no te debes de poner el pie ni cerrar las puertas. Nadie me va a hacer caso, no van a creer en mí, ¿para qué le intento si no voy a poder? Uh-huh. Esa es la primera barrera que te tienes que quitar. Claro. Y tienes que sustituirlo por, lo voy a lograr, nadie me va a detener, voy a obtener 20 nos, ya lo sé desde ahorita, pero en algún momento voy a obtener un sí. Y si no es el 20, es el 40, pero voy a ir hasta que termine. Creo que ahorita las nuevas generaciones sobre todo, traen de todo, ¿no? Pero digamos, muchos de los estudiantes o muchos de la gente cree que tiene un sueño, cree que quiere hacer esto de la animación. Sí. Y muchas veces no. Muchas veces quieren hacer otra cosa. Claro. Y eso es como, pues se me ocurre esto. O sea, creo que tienen que estar muy convencidos porque va a estar bien difícil el camino. Muy difícil. Entonces, se te van a cerrar todas las puertas que te puedas imaginar. Claro. Pero va a haber una que se va a abrir. Pero el chiste es que tú decidas hacerlo. Uh-huh. Entonces, tú tienes que ser el primero en decidir que lo quieres. Eso es la clave de todo.
Wow. Eso está genial. Uh-huh. Ahora, cuando tú tienes esa decisión, cuando tienes esa convicción, ¿con qué lo acompañas? ¿Cómo te preparas para llegar a estos retos? Porque habrá gente también que está súper ilusionada, pero no trae nada en la mochila, no trae nada en...
Hay dos cosas. Uno, primero, tú ármate de valor. Y segundo, ármate de un buen equipo que te pueda sostener, ayudar, complementar. Por ejemplo, yo soy súper bueno creando, pero no soy bueno dibujando. Entonces tengo que tener a mi lado a alguien que sepa que si se dan las cosas, él me puede apoyar, ¿no? Y que crea en mí y que yo lo convenza para tener la misma visión.
Claro.
O alguien de música, ¿no? O alguien de escritura de guión.
Claro.
Es muy importante un gran equipo. Sí. Y también te va a ayudar a saber cómo comunicar tu visión y cómo convencer a la gente, primero convenciendo a tu equipo.
Claro,
ya como equipo, entonces ya llegas mucho más sólido con una propuesta con un tercero. Okay. ¿No? Entonces yo creo que además de creer en ti, también tienes que tener un gran equipo que te apoye.
Va. Oye, y cuando armas tu equipo, ¿cómo eliges tu equipo en el sentido, bueno, en el sentido que se te ocurra, pero en el sentido de te acercas a gente que... profesionalmente, técnicamente está a la par tuya o que está más arriba de tus posibilidades?
Dios los hace y ellos se juntan. Siempre hay que estar viendo, ¿no? Y siempre, digo, uno de los mejores animadores de México se llama Ax Ortega. Uh-huh. Y me acuerdo que llegó comiendo chetos con todos sus dedos naranjas llenos del polvito.
¿Sí?
Y dibujando bastante, medianamente bien, ¿no? Sí. Por no decir medianamente mal. Y creímos en él y dijo, al final dije, bueno, pues sabe dibujar, vamos a empezar a echar a andar.
Claro.
Y se convirtió en uno de los mejores animadores de México.
Wow. O sea, ¿empezó contigo qué? ¿En la Nahuala? ¿En algún otro?
Empezó, desde la leyenda de la Nahuala, tal vez antes, tal vez desde Maya.
Órale.
Después se fue a Anima Studios y después puso su propio estudio. En fin, un cuate admirable, sin duda, Ax Ortega. Y así hay muchísimos, Miguel Espinosa, en fin, hay un montón de chavos súper creativos, súper buenos. Pero también, por ejemplo, te cuento que el guionista del Americano se llama Richard Purcell. Uh-huh. ¿Okay? Dices, ¿quién es Richard Purcell? Bueno, pues él es uno de los guionistas principales de Bob Esponja.
Sí, no sé, has contado algo.
Y entonces, haz de cuenta que un día fui con Jorge Gutiérrez, el director del Libro de la Vida, el director de, ¿cómo se llama? De Maya and the Tree, de Netflix.
Okay.
Y me invitó en Los Ángeles a su estudio de Nickelodeon. Y estábamos ahí caminando y de repente me dice, mira, él es Richard Purcell. Estábamos al lado del área donde se hacía Bob Esponja.
Ajá.
Y entonces, yo estaba buscando un guionista gringo para el Americano. porque me lo había pedido Edward James Holmes. Y todo el mundo, todos los guionistas, buenas gentes, me cobraban $100,000, 150 mil dólares de favor, ¿eh? Sí. Yo, no me alcanza. Dije, ¿dónde saco un guionista americano que pueda trabajar por 10 mil pesos, ¿no? Bueno, por 100 mil pesos o lo que fuera.
Y que lo aprobara Edward.
Y que estuviera a la altura y que tuviera las credenciales en animación. Dije, es imposible, pero... Y estaba ahí con Jorge Gutiérrez en Nickelodeon. Y de repente me dice, ah, mira, te presento a Richard Purcell. Digo, ah, hola, Richard, eres el guionista de Bob Esponja. Digo, ah. Dice, oye, pues, dije, vengo de México, estoy haciendo una película mexicana, ¿no? Dije, a ver si algo cae, ¿no? Me dice, oh, yo acabo de regresar de vacaciones de México, estoy enamorado de México, de su cultura. Y yo he venido haciendo televisión muchos años con Bob Esponja y quiero hacer cine. Entonces le digo, a ver, te tengo la oportunidad. No lo había pensado. Pero me caíste bien, te voy a dar la oportunidad de que hagas, no tengo dinero, pero te voy a dar la oportunidad de que hagas una película sobre México y sobre la cultura. Claro. Dijo, wow, wow, y se convirtió en nuestro guionista. Y Richard, Edward James Holmes lo aprobó, e hizo el guión del americano. Por 10 papas, pues, ¿no?
Sí, claro.
Pero le encantó el proyecto y no sabes dónde puedes encontrar. Exacto. El chiste es... platica, pregunta, toca las puertas. Esa es clave.
Es que hay que estar, hay que ir, que salir de casa y ir a estos puntos de encuentro.
Y caerse, ¿no? Y tropezarse. Sabe riquísimo cuando te levantas y el trancazo, pero bueno, aprendí algo, ¿no? Y a la siguiente ya no me voy a tropezar tan gacho.
Claro. Hay una frase que dice que mejor hecho que perfecto.
Totalmente. Y yo quiero hacer la película perfecta. O quiero hacer una película y puedo ir aprendiendo de eso. Sí. Porque si quiero hacer la película perfecta, tal vez nunca me dé la oportunidad
de
llegar allá. Se te va la vida. En cambio, si haces una película, bueno, no me salió tan bien, pero ya lo hice. Entonces ya, yo soy director de cine, ya hice una película. Nadie la ha visto y está muy mala, pero ya hice una película, ¿no?
Sí.
No vas a decir eso, desde luego. No vas a decir, hice una película, ¿no? Y les enseñas el tráiler con lo mejor, ¿no? Y decir, oh, así es toda la película, aunque no lo sea. No importa, pero ya hiciste una película.
Sí.
Y la leyenda de la Nahuala no es perfecta, tiene muchísimos errores. Yo sigo viéndola y me sigue dando... una gastritis terrible cada vez que la veo porque digo, uy, la nariz, uf, aquí es otro chin, aquí el color de pelo está. Pero hicimos la mejor película que pudimos y nadie nos dijo que no la podíamos hacer.
Claro.
Y la hicimos y la logramos.
Claro.
¿No? Y se convirtió en algo increíble que nunca hubiéramos esperado.
Felicidades. Qué maravilla, qué gusto. Y una vez más, gracias, Ricardo, por todo lo que nos estás compartiendo. Y ya para ir cerrando, para ir terminando, por no abusar también de tu tiempo, que te los vuelvo a agradecer. Ahora estás en una etapa nueva. El documental de Neri, que eres admirador de él y son grandes amigos. Y también una película de ficción. ¿Cómo surge la película de ficción? ¿De dónde te nace el decir, bueno, ahora vamos a hacer un live action de héroes, que aparte pues, tiene algo también que ver con la historia mexicana? ¿De dónde surge?
Yo estaba viendo una película, la de Halloween, de 1978, de John Carpenter. Y vi el documental de cómo se hizo y John Carpenter parecía mexicano, no tenía dinero, no tenía experiencia, no tenía nada, nadie creía en él. E hizo una película trascendente hasta la fecha que sigue dando miedo 40 años después, ¿no? Y me inspiró muchísimo, ¿no? Y dije, ah, mira, John Carpenter es mexicano de corazón, yo creo, es como nosotros. Padre, luchón, padrísimo. Sí. En cambio, ahora las películas les dan $100 millones. Ah, ¿no pudiste hacer la película? Bueno, pues ya, $100 millones a la basura. Sí. Es como, no aprovecha. En cambio, a este cuate le dieron $10,000 para hacer la película. Órale. Y la aprovechó e hizo la mejor película posible y le metió todo el corazón. Entonces estaba viendo Halloween y dije, wow, ¿cómo es efectivo el miedo con tan poco dinero? Simplemente con la psicología y demás. Claro. Y vi por 50ª vez una de mis películas mexicanas favoritas, que es Rojo Amanecer.
Eso te iba a poner ahorita de ejemplo.
Rojo Amanecer es una maravilla. Sale mi amigo Bruno Bichir, muy jovencito. soy gran admirador de Bruno, desde luego.
Claro.
Y Héctor Bonilla y María Rojo y Demián. Es una gran película. Y no ves nada. O sea, todo es audio y todo ¿Ya vieron allá la pelea? ¡Uy, qué feo! ¿No?
El monstruo estaba fuera.
Y te da miedo y te da... Y la hicieron en una locación de un departamento.
Claro. Una película que pudo haber sido imposible de hacerse, ¿no?
Totalmente.
Por la época, por el tema y por la cuestión de producción y la hicieron de una manera...
¿Cómo reproducir esa pelea y esa violencia y demás, ¿no? Sin embargo, te da miedo sin ver nada.
Sí.
¿No? Y te hace sentir algo dentro... que es la magia del cine, ¿no? Que te lleva la imaginación a otro lado, que es como leer un gran libro. Claro. Y eso no cualquier película la hace, menos ahora que todo es, como dicen los gringos, in your face, ¿no? Los efectos especiales. Sí, sí, sí. Y ya viste las células del hombre araña, las puedes ver, ¿no? Ya se perdió eso. Y dije, wow, me encantaría hacer una película de acción viva así, como regresar a la leyenda de la Nahuala. No sé cómo se hace una película de acción viva. No sé el de lentes, no sé de nada.
Sí.
Pero me encantaría. Y entonces me habló Carlos Pimentel, un buen amigo, que hizo Selección Canina con Atlan Cifuentes. Y producida por Vero Arceo. Y me dijo, oye, ¿no quieres hacer una película animada de los niños héroes? Es un tema que está interesante. Y le digo,
o sea, él se acercó a ti con esa idea.
Sí, okay. Carlos Pimentel. Y le dije, de ninguna manera quiero hacer una película histórica de los niños héroes en animación, porque es muy difícil. Claro. El tema de la muerte en animación, no, definitivamente no. No me late. Y después conecté los puntos y dije, pero podríamos hacer Rojo Amanecer, que yo no quería ver las batallas de Chapultepec.
Ahora entiendo todo.
Quería ver íntimamente a la familia de Rojo Amanecer.
Sí, sí, sí.
Que sean los niños héroes. Que sean estos chavitos de 13 a 20 años que estaban jugando a ser los valientes y a la mera hora sí se les voltea y sí llega el ejército invasor. Y lo que tienen que hacer es sobrevivir una noche en medio de su escuela que está siendo invadida por un ejército enorme dispuesto a matarlos.
Claro, claro, claro.
Y ellos son el último bastión. Son lo único que los separa de la
capital. Eso me la piel chirita.
Y entonces ellos en mi película no son voy a morir por México, viva México. Ellos son, mataron a ese chavito que era mi hermano de la escuela militar. Era mi hermano, no era mi amigo.
Sí.
Era mi hermano.
Claro.
No me voy a dejar. Y ahora sí voy por ustedes. Y eso creo que a los mexicanos sí nos llega. Sí nos identificamos con a mi carnal, no lo tocas porque ese sí. No voy contra todo por ti, ¿no? Sí, sí. Las peleas en las cascaritas son maravillosas porque todo el mundo se pelea y no sabe ni por qué, pero si los de mi equipo están ahí en contra de esto, yo voy todos. Y le entro.
Claro.
Y eso es el espíritu de la película de héroes. Entonces creo que tenemos un proyecto súper bonito porque hicimos una investigación histórica increíble. Nos abrieron las puertas de archivos que nunca se habían visto en el castillo de Chapultepec. Carlos Hostos hizo una gran labor, que hizo La Leyenda de la Nahuala conmigo. Entonces regresamos a esa sensación de hacer algo nuevo, algo diferente, algo muy mexicano, algo que queremos que cambie la forma de percibir algo histórico, algo cultural. No queremos que sea el Juan Escutia que se cayó, que se tropezó, que no es cierto. Claro. En nuestra historia nos documentamos increíble y todo tiene un porqué. Y nuestros héroes de la película, los principales, son los niños héroes desconocidos. Los que no sabes si murieron o sobrevivieron, pero no son los principales que conocemos de la historia.
Los 13 famosos.
Los seis. Ajá. ¿No? Son los otros 13, digamos, que sí son personajes muy importantes que existieron, que están en el obelisco ahí de Chapultepec, que vimos documentos de qué hicieron, a dónde se fueron, cuándo se graduaron, cuándo entraron, cosas increíbles.
Oye, qué homenaje. También ¿tuvieron contacto con las familias de esos chicos?
Es increíble. Por Facebook me contactó el bisnieto de Santiago Hernández, que es el que hizo el retrato de los niños héroes.
Okay.
Era diseñador gráfico como yo, era ilustrador, fue caricaturista, un caricaturista impresionante, uno de los sobrevivientes de la batalla de Chapultepec, y su bisnieto me contactó por Facebook, me eché un café con él hace un mes, y me dijo, tenemos un grupo de todos los descendientes de los niños héroes, y me voy a ver con ellos la próxima semana.
Y les va a contar de la película.
Y están fascinados. Y le conté la historia, cómo hicimos a Santiago Hernández, a su bisabuelo. Creo que me faltó un bis, pero bueno.
Okay.
Y estaba fascinado, ¿no? Y entonces me enseñó las caricaturas originales de su bis, ¿no? Me enseñó las caricaturas originales y fue increíble. Fue una conexión padrísima. Me dijo, Ricardo, gracias por dar homenaje a estas personalidades que muchas veces ya se quedan ahí como en el olvido. Pero ¿sabes qué? La verdad, Eduardo, es que no tenemos héroes en México. No tenemos alguien a quien admirar, quien, ¿no? Y hay héroes todos los días. Y esos chavitos sí fueron héroes. Totalmente. Porque se decidieron quedar, porque los bombardearon una noche antes, porque vivieron una madrugada de terror.
Imagínate.
Y esa es la historia que vamos a contar en la película.
¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Muchísimas felicidades. He escuchado mucho la película. Pude acompañarlos un día al rodaje. Varios chicos de cinema, pero también de Lupa, que era lo que te decía hace rato antes de empezar la entrevista, que algo que me gustó mucho de la película es que logró congregar profesionales que tú trajiste o que son de aquí de Puebla, los uniste en este proyecto, pero también le abriste la puerta a mucha gente que está estudiando cine. Uh-huh. Que había... En el departamento de arte, pues casi todos eran de cinema, acompañando a los chicos de Andamio 9.
Correcto.
Que ya ayer salió la entrevista de Alexa y de Sandra Cajica de Andamio 9. También tuviste un montón de chicos de la UPAEP, tuviste chicos que yo les di clases hace varios años de ARPA, por ejemplo, la guionista, uh-huh. No me acuerdo su nombre, perdóname, pero Malacara.
Ana Lucía Moctezuma
Malacara. Uh-huh. Saludos. Ahí estaba y me dio muchísimo gusto verla y ver que era un equipo de gente que son poblanos, que están teniendo la oportunidad de estudiar cine en Puebla, que mientras están estudiando, están haciendo cine y acompañándote en esta historia tan maravillosa, en un proyecto tan interesante, pues la verdad me llenó de regocijo y de felicidad y de esperanza también.
Uh-huh. Sí, pues yo he trabajado con PRI, PAN, 4T, PRD, uh-huh. ¿no? A mí me es indiferente mientras quieran hacer cosas buenas por México, que quieran promover la cultura y el cine. No me importan los colores. Sí. Igual estuve, Ana Lucía, uh-huh. ya llevo 3 guiones con ella.
Ah, órale.
Y ella es de la UAP. Uh-huh. Tuvimos mucha gente de la UAP, de uh-huh. ARPA, increíble gente.
Sí, por supuesto.
Voy a ir a ver a la rectora en un par de días.
Claro.
Porque nos prestaron el Carolina donde filmamos.
Sí, eso me impresionó también.
Hicimos la previsualización con pura gente talentosa. Sí. De ARPA, de la UAP, estuvo la UDL, estuvo la UPAEP, estuvo Cinema.
Claro.
No me importa, quien sea, del color que sea, la universidad que sea. El chiste es que los chicos sean la siguiente generación para crear una industria en Puebla. Totalmente. Y que efectivamente se olviden de los colores, de los intereses. Sí. ¿Quieres hacer cine? Trabajemos juntos, trabajemos bien, trabajemos padrísimo. Sí. Esa es la idea de hacer cine, de hacer este tipo de producciones.
Claro. Y fíjate que algo que te puedo decir es que creo que no sucede. O sea, eso cuestión de los colores. Creo que no sucede en Puebla. Creo que estamos tan hambrientos y necesitamos tanto y queremos tanto producir que conozco varios cortometrajes, videoclips y películas, que en este caso la tuya, la nuestra también. Uh-huh. Principalmente se hizo con estudiantes de cinema, pero gran parte del equipo de producción eran de ARPA. Claro. El director, el asistente de dirección eran de la UPAEP. Entonces fue una película también muy de varias escuelas. Y creo que eso no pasa. Creo que tenemos muy buena amistad. Creo que los chicos tienen buena relación. No hay esa sensación de rivalidad. Y espero que no suceda en Puebla. Uh-huh. Y que sigamos haciendo cada vez más proyectos porque nos necesitamos.
O sea, como debe de
tenemos
ser, ¿no?
habilidades diferentes en cada de una acuerdo. De las escuelas. Cada escuela tiene una personalidad.
Total.
Y creo que todos estamos aportando algo a
es esto. Un gran mensaje, eso está increíble y así es como debe ser. De bien, acuerdo.
Bien. Pues, Ricardo, en esta cuestión de Estudio Cine, como te comentaba también, pues el nombre del podcast pues, tiene que ver con Estudio Cine, un espacio donde se produce, un espacio donde se analiza, un espacio donde se investiga y también el estudio como esfuerzo de. Me gustaría saber si tú tienes algún nombre de algún taller que te gustaría que existiera o que te hubiera gustado que existiera cuando tú estabas empezando tus proyectos.
Sí, sin duda, yo creo que debería haber un taller especializado en cómo hacer carpetas para financiar tu película.
Orle.
Tanto para Eficine como para inversionistas, uh-huh. como para ir a buscar apoyos del gobierno, del uh-huh. estado o del municipio.
Claro.
Tienes que tener una carpeta muy bien armada.
Por supuesto.
Es todo un arte, es producción en su más amplia expresión y eso te lo da la experiencia.
Claro.
Pero los que ya hemos tenido esa experiencia, los que ya hemos pasado por todas, uh-huh. creo que es bien importante empujar a los estudiantes a que nadie te la haga. Tú hazla.
Sí,
tú ve a IMCINE, tú ve y pregunta, tú ve para que, aunque al final no lo hagas tú uh-huh. así, que a lo mejor sí y ojalá sí, pero que sepas, que nadie te cuente cómo.
Claro.
Que tú tomes el control de tu producción y sepas a dónde se va la responsabilidad que estás teniendo.
Por supuesto.
Yo creo que ese taller debería ser imprescindible.
Wow. Pues ojalá que pronto podamos verlo. También te puedo compartir que como experiencia metimos la carpeta Focine de la película, la ganamos.
Bien.
Metimos carpeta ahorita Focine a un cortometraje que va a dirigir mi esposa, Samantha. También lo produce mi hermana. Y aunque ya habíamos hecho una carpeta de Focine de película grande, ya metimos todos los documentos y lo pasamos muy bien, meter esta carpeta fue otro reto. O sea, el corto, claro. Meter carpeta de corto fue un, carpeta de corto fue un reto nuevo, porque al final de cuentas son muchos elementos que tienen que estar interrelacionados. Así totalmente. Es. Todo tiene que estar claro y todo tiene que coincidir. Entonces, creo y también coincido en que es súper necesario saber hacer carpetas, saber comunicar tu proyecto, porque hacer una carpeta es la parte más barata de hacer una película.
Así es.
Hacerla ya, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Es otro boleto.
Claro.
Muy bien, Ricardo. Pues por último, ¿a ti te gusta ser estudiante?
¿Te gustas? Todos los días. Todos los días aprendo. Todos los días, por ejemplo, cuando estuvieron tus chavos, uh-huh. ¿no? Que supone que nosotros le estamos enseñando a hacer cine, te daban lecciones y te claro. enseñaban cosas. Okay. Yo creo que lo que menos debes de hacer como director, productor o guionista, es decir, yo ya lo sé todo uh-huh. y nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Yo creo que hay que ser estudiante todos los días, hay que aprender de los demás, hay que observar a tu alrededor, hay que ser súper humilde, saber que no eres nada. O sea, que puede llegar una persona que nunca había hecho una película y darte una lección increíble, importantísima de ganas de hacer algo.
Wow.
Entonces, definitivamente hay que estar muy al pendiente de dónde puedes aprender cada día.
Bueno, Ricardo, pues una vez más, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por la sinceridad, por tu generosidad. Y quiero entregarte este parchecito. Este parchecito es un parchecito que le damos a todos nuestros invitados para que lo pongan donde gusten.
Ajá.
Y si algún día lo colocas en algún lado, una mochila, una chamarra, lo que sea, a ver si nos puedes compartir una fotito de él
claro.
para publicarlo en nuestras redes sociales.
¡Qué padre! Muchísimas gracias. Es un gusto.
Gracias
a ti. Y me encanta porque sí, estudiamos cine. Todos los que queremos hacer cine de veras, tenemos que seguir estudiando. Muchas Exacto. gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo.
A ti, Eduardo. Qué
Estamos
gusto,
en contacto.
Estamos en contacto.
Pues muchísimas gracias. Gracias por escuchar este capítulo súper interesante. Estamos muy felices por haber tenido a Ricardo aquí. Y pues nada, síguenos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok, como @estudiocinepodcast, también en Instagram. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.